Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días y bienvenidos a todos. 12:05 minutos de la mañana de este miércoles, ya 2 de octubre de 2024. Un día y una fecha y un momento estupendo para disfrutar de su compañía. Espero que se queden hasta más o menos la una del mediodía para compartir con todos ustedes estas palabras mayores. Gracias por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Entre lo real y un mundo paralelo.
Qué bonita canción para abrir, acaba de salir además, es la nueva canción de Macaco, dedicada a su madre, que sufre Alzheimer, incluso aparece la voz de la madre en esta canción. Si tienen oportunidad de oírla entera, disfrútenla porque merece la pena, la memoria del corazón. Porque vamos a seguir hablando de Alzheimer. En los últimos programas del mes de septiembre lo hacíamos y en este primero de octubre también, porque hemos abordado el problema, la enfermedad de Alzheimer desde diferentes perspectivas, desde el cuidador, desde los familiares, desde el propio enfermo. Pero hoy vamos a dar un pasito más y vamos a ver qué papel juegan o qué papel pueden jugar los farmacéuticos, tanto en la detección como en el tratamiento de los enfermos de Alzheimer. Para hablarnos de este papel está al otro lado del teléfono el farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos, Eduardo Ramírez. Eduardo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de poder saludarte porque creo que lo que vamos a hablar es importante para aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Eduardo, el papel del farmacéutico lo hemos abordado también en este programa en multitud de ocasiones para muchas patologías, para mejorar la atención y la calidad de vida de los ciudadanos, como decimos, como sois esa puerta de entrada al sistema sanitario, pues ese papel es vital. Pero hoy lo vamos a centrar en el Alzheimer porque además habéis realizado desde el Consejo un informe para conocer un poquito más de la enfermedad. ¿Es así?
Uh-huh. Correcto, sí. Pues con motivo del día del Alzheimer, desde el Consejo desarrollamos esta iniciativa para dar un poco más de visibilidad a esta enfermedad y poder ayudar y poner nuestro grano de arena en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes.
Uh-huh. Podemos decir, yo si digo algo que no está bien, tú me corriges con todo el derecho del mundo, ¿vale, Eduardo? El papel del farmacéutico frente a la enfermedad de Alzheimer es esencial y podemos decir que tiene tres patas. En la prevención, uh-huh, en la detección, uh-huh, de los primeros síntomas.
Correcto.
En el seguimiento del tratamiento farmacológico o no farmacológico, si lo hay, ¿verdad? Uh-huh. Y en esa mirada tan especial que hay que poner en los cuidadores.
Uh-huh. Efectivamente, pues son las tres vías de actuación principales que tenemos desde la farmacia. Como comentabas, pues al final la cercanía al paciente y esta capilaridad que permite la red de más de 22.000 farmacias que hay a lo largo de todo el país, pues nos permite esa proximidad para hacer un seguimiento. Como comentabas, pues primero en la detección de esos signos que nos van a indicar que la enfermedad puede estar en un estadio inicial, con el trato directo con el paciente. O sea, normalmente el Alzheimer, como ya sabemos, pues tiene mayor prevalencia con la edad y suelen ser pacientes que acuden habitualmente a la farmacia, con lo cual es el mejor punto para poder evaluar la situación y poder actuar a tiempo si es que se detectan determinados síntomas que estén asociados a las fases iniciales.
Vamos, si te parece, con esta primera pata, con esa primera línea de actuación vuestra, para podemos recordar a los oyentes cuáles son esos síntomas, esas señales en las que vosotros os fijáis como señales de alerta para decir, ojo, aquí puede que esté arrancando un problema.
Sí, en general, en las primeras fases de la enfermedad, pues sobre todo se afecta a la memoria que llamamos a corto plazo. Estos son pues hechos que han pasado recientemente y que no se recuerdan. Entonces nosotros normalmente a través de una entrevista con el paciente o simplemente con el trato habitual, pues nos fijamos en que haya determinados signos como son los cambios de memoria, que no se acuerden de fechas, que haya olvidos de algún evento importante, pues de recoger la medicación, o que nos pregunten, nos hagan las mismas preguntas o nos pidan la información repetidas veces, que encuentren también cierta dificultad en tareas que antes eran cotidianas, pues a veces llegan a la farmacia y pueden quejarse de algo que antes no les suponía nada y ahora pues ya les cuesta un poquito más de trabajo. También, y no con menos importancia, en el ánimo. En la, pues hay cierto desánimo, cierta pérdida de iniciativa, apatía, digamos. Incluso, bueno, uno de los signos más evidentes es la desorientación, que si ocurre pues con cierta frecuencia, pues ya es un signo bastante indicativo. Y a través de esta entrevista pues podemos evaluar si hay que derivar a un médico o en este caso pues también son signos o comportamientos normales para la edad.
Esa sería en cuanto a esa primera línea de acción de la farmacia comunitaria. La segunda ya quizás más relacionada directamente con vuestra profesionalidad, que hablamos de tratamientos. ¿Cómo realizáis ese seguimiento de los tratamientos farmacológicos?
Pues bueno, una parte muy importante para este tipo de pacientes es la adherencia al tratamiento. Normalmente, pues en las fases iniciales, el tratamiento que se da es sobre todo sintomático para mejorar este deterioro de la memoria, pero aún así pues puede ser que el paciente no sea adherente, es decir, no se tome exactamente toda la medicación. Entonces, en ese punto, desde la farmacia, hacemos un seguimiento activo de cómo se va tomando la medicación. Incluso desde muchas farmacias se ofrecen los SPDs. Los SPDs son un servicio de reacondicionamiento de medicamentos que va dividido por toma y que nos permite hacer un seguimiento más exacto de la medicación que se va tomando día a día. Otra parte del seguimiento, que no es menos importante, es que estos pacientes normalmente llegan a la farmacia y tienen más medicación, aparte que la prescrita para el Alzheimer, con lo cual hay que hacer una revisión exhaustiva tanto de la medicación como de los complementos o las vitaminas que se estén tomando para asegurarnos de que no interaccionan y evitar reacciones adversas que puedan ocurrir derivados de tomarlo a la vez.
Antes de pasar a los cuidadores, quiero preguntarte algo, ya que estás ahí al otro lado. La semana pasada hablábamos con la presidenta de CEAFA, con Mariló Almagro, y en este punto de los tratamientos ella era muy clara, ¿no? Como imagino que todos los familiares de enfermos de Alzheimer, con respecto a esos tratamientos que ya están aprobados en otros países del mundo y que aquí todavía pues la autoridad sanitaria no ha dado el permiso, para entendernos, para poder usarlos. ¿En qué situación nos encontráis vosotros como expertos en medicamentos?
Pues nosotros ahora mismo, bueno, primero, al final confiamos en las autoridades sanitarias y en la evaluación que hacen, que es totalmente fundamentada desde el punto de vista clínico. Y hay que tener en cuenta también que muchas veces se vela porque los beneficios superen enteramente a los riesgos. Entonces nosotros desde el Consejo, por supuesto, cualquier innovación a nivel terapéutico y más de esta relevancia, pues que ha demostrado que reduce el deterioro cognitivo, que llegue al paciente, es una ventaja, pero es verdad que siempre hay que asegurar que se llegue con los máximos estándares de seguridad. Entonces, pues en sus manos está realizar la evaluación lo más exhaustiva posible para asegurar todas estas garantías cuando llegue el tratamiento al paciente.
Queda clara esa postura. Ahora sí vamos con esa tercera pata, los cuidadores. Qué importante enseñarles a cuidarse. Y qué importante darle las pautas adecuadas para que ellos, cuidándose a sí mismos, puedan realizar el mejor cuidado a sus familiares.
Pues efectivamente son los dos aspectos principales que hay que tener en cuenta de cara al cuidador. El primero es el cuidado personal, porque muchas veces por el hecho de entregarse de manera activa a este cuidado, muchas veces dejan de cuidarse a sí mismos. Y entonces hay que tener una mirada activa y empática con el cuidador para ver en qué situación está, porque bueno, pues cada uno pasa por determinadas fases en todo este proceso de acompañamiento. Entonces, en ese punto, pues el farmacéutico muchas veces cuando el cuidador o bien acompaña o bien directamente son los cuidadores los que van a recoger la medicación, pues nos comentan en qué situación están y en qué situación están con el paciente. Y luego la otra pata que comentabas, que también es muy importante, es la instrucción de los cuidadores, porque tengamos en cuenta que hay un conjunto de medidas que se llaman no farmacológicas que van a ayudar a mejorar mucho la calidad de vida de estos pacientes y a poder aumentar la autonomía. Y son medidas relativamente sencillas en las que a lo mejor nosotros no hemos caído, porque no el cuidador no ha caído, porque no entiende exactamente la progresión de la enfermedad, y desde la farmacia, sabiendo un poco el punto en el que está el paciente, se pueden dar ciertas directrices para facilitarlo, pues directrices de cara a cómo acomodar la casa, a bueno, pues medidas que hay que llevar a cabo a la hora de vestir al paciente o a la hora de la alimentación, que también es muy importante, pues todas estas medidas que se llaman higienodietéticas se pueden trasladar desde la farmacia comunitaria.
Lo decía al inicio y lo estamos corroborando hablando contigo, Eduardo, el papel esencial que juega la farmacia comunitaria con cualquier tipo de enfermedad, pero claro, con enfermedades de esta envergadura y de esta incidencia, tanto para enfermos como para toda la familia, pues mucho más. Y no quiero despedirte sin hacer una referencia que es verdad que a mí me gusta hacer cuando hablo con vosotros, y es, si esa labor es importante en cualquier ciudad, en cualquier pueblo grande, no quiero ni pensar la importancia que tiene en las zonas rurales, muy, muy rurales, donde incluso a lo mejor no hay ni médico.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es justo lo que comentas. Hay muchas zonas rurales en las que la figura de referencia sanitaria es el farmacéutico y que está disponible los 7 días de la semana, 24 horas al día para los pacientes. O sea que ahí el papel, si cabe, cobra más relevancia aún.
Por ese papel os damos las gracias una vez más, de verdad, de todo corazón, Eduardo Ramírez, como farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos. Nos ha encantado hablar contigo esta mañana. Ha sido un placer. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol.
El coaching al rescate, con Silvia Reza.
Las grises del otoño.
Es que vamos a hablar del otoño, vamos a hablar de cómo podemos saludarle, de cómo aprovechar toda la energía, que no tiene que ser tan triste, como nos lo plantea José Luis Perales en esta canción de otoño. Y bueno, no va a ser tan triste porque además la persona que nos va a hablar de ese saludo al otoño, pues no es nada triste, sino todo lo contrario. Es la creadora de Diga Coaching, la coach que ustedes conocen y reconocen como nuestra coach de cabecera, Silvia Reza. Silvia, bienvenida.
Hola, muchas gracias, un placer, aunque yo con Perales hay veces que sí, que mojo un poquito el ojo, ¿eh?
Bueno, tú y todos, ¿eh? Porque es, bueno, es uno de los grandes, ¿eh?
Sí, sí. Es
uno de los grandes.
Muy nostálgico, es una música muy bonita, pero es verdad que cuando hablabas de alegría, digo, espera, me voy a poner en modo alegría, que aquí con Perales se me va un poquito.
Vamos a saludar al otoño hoy contigo.
Eso es lo que pretendo, que saludemos al otoño como una etapa de introspección, y que porque sea sombría, porque hay menos horas de sol, no quiere decir que estemos tristes y compungidos, y todo lo contrario.
¿Qué podemos aprovechar, por tanto, del otoño? O, te lo pregunto de otra manera, dices, no tenemos que estar compungida ni nada, el otoño es más que nostalgia.
Sí, claro, es una época de, es que voy a decir un término que igual suena hasta casi filosófico, de introspección, que eso suena muy raro, pero que simplemente es mirarse uno dentro y ver qué cosas nos están valiendo, a qué cosas tenemos que decir adiós. Es un poco como si hiciéramos limpieza de casa, pero en nuestro interior.
¿Es algo así como el reseteo de principio de año?
Sí, pero de una manera más serena, más con más tranquilidad, con más sabiduría, que eso todos lo tenemos, y sobre todo de cara a, en esta época, vamos, de cara al otoño. Eso lo solemos tener todo ya, porque te llevamos ya un bagaje de todo el año y ya decimos, espera, espera, a ver, que esto ya no lo quiero repetir más, o esto otro, tengo que ir a por esto otro. Entonces cada uno sabemos lo que tenemos que hacer, lo único que hay que parar a lo mejor un momentito, reflexionar y ver hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que en coaching eso es fundamental.
Y así de fácil, ¿eh? Que lo dice ella siempre.
Es posible. Difícil, pero posible.
Además se puede entrenar. Luego vamos
eso
a ver.
Es.
Luego vamos a ver cómo en esa introspección que nos planteas en este saludo al otoño, tu tema de hoy, Silvia, ¿hacia dónde tengo que mirar? ¿Dónde tengo que centrar la mirada?
Bueno, fundamentalmente en la serenidad. Es decir, en decir, bueno, yo estoy aquí, voy hacia donde tenga que ir, pero primero, ¿dónde estoy? Ser consciente del momento presente, ser consciente de quién soy y en dónde estoy, para luego decir, bueno, pues ahora voy hacia allá. Incluso pedir ayuda si necesitamos llegar a ese otro punto y no podemos solos. Esa energía se puede aprovechar, la energía del otoño nos puede ayudar, ¿no? Es como cuando hablan de los ciclos de la luna, que yo no me los sé, pero la gente que sabe los aprovecha muy bien, lo tengo en asuntos pendientes. Y entonces esa energía aporta, ¿qué aporta? Serenidad, reflexión, conciencia, siempre que queramos, ¿eh? Esto es como, no es obligatorio, pero suele ser bueno coger esa, por decir, esa batería, esas pilas, para entonces acometer lo que queremos lograr.
¿Es especialmente importante en esta época? No lo sé. ¿En ese hacia dónde tenemos que mirar de dónde venimos?
Sí, bueno, es normalmente... Y además,
me refiero a la familia.
Claro, normalmente y ahora es una época que viene, pues Halloween lo llaman algunos, el Día de Todos los Santos, es un poco rendir homenaje a nuestro linaje. Mira, he hecho un pareado. Entonces es echar la vista atrás, ver de dónde venimos, ver a esas personas que han tenido que ver en lo que somos hoy, como adultos, como personas ya hechas y derechas, entonces podemos incluso perdonar cosas que a lo mejor nosotros hemos tomado como daño que nos han causado, porque cada uno hace lo que puede en el momento que puede y de la mejor manera posible. Entonces, no perdonar desde el esfuerzo, sino dejar fluir. Es decir, si yo tengo un antepasado, mi padre, mi abuelo, quien fuera, o mi madre, mi abuela, que creo que me ha podido hacer daño, decir, bueno, tengo igual comprendiendo cómo era la historia de esa persona, hacer esa disociación de comprender, que explica, no justifica, pero sí nos ayuda a entender y desde ese entendimiento dejar fluir y avanzar. Porque parte de toda esa historia somos también nosotros. Todo eso que viene de atrás somos nosotros también.
Pues vamos manos a la obra, aunque ya sabes que en 3 minutos tenemos que hacer una paradita, pero podemos arrancar, podemos decir algo, algunos pasos de ese entrenamiento para poder saludar al otoño como hay que hacerlo.
Vale. Mira, pues hay muchas cosas que se pueden hacer precisamente para estar en conexión con el linaje, ¿no? Por ejemplo, seguir una tradición familiar. Yo qué sé, si tu madre o tu abuela hacía las lentejas estupendamente, pues nada. O hacía unas labores, pues hacer lo mismo. Siempre dentro de las habilidades que tenemos, o hacer rosquillas, por ejemplo. Por ejemplo, también mirar fotografías antiguas, pero desde el punto de vista este de dejar fluir, de no decir tengo que perdonar porque me... No, dejar fluir y ver incluso con sentido del humor, porque muchas veces cosas que han pasado incluso nos hacen gracia cuando han pasado los años. Luego también pues ponerte alguna joya de un antepasado, usar alguna prenda. Luego ya, si eres más valiente o estás más sereno, tirar del hilo de tu historia familiar, preguntando a las personas que continúen todavía con nosotros, los padres, los abuelos, para saber más de la historia como adultos, ¿no? Porque cuando somos niños muchas veces nos cuentan historias que nosotros vamos recordando luego y reformando y entonces, pues esas historias siempre es bueno que te las cuenten, te las vuelvan a contar. Luego, pues por ejemplo, nos podemos el autocuidado, ¿no? Que eso nos gusta tanto desde el coaching. Pues yo que sé, darte un baño con sal, con sales, con esencias, o ponerte una mascarilla. También los chicos, aquí mascarilla puede usar todo el mundo. Ponerte parches para los ojos para quitarte las bolsas de los ojos, en fin, cuidarte. Ya. Para la gente que está un poquito más metida en todas estas herramientas, pues meditar. La meditación muchas veces es pues simplemente parar un poquito y tener conciencia de ti mismo. Pero bueno, hay gente que ya lo sabe hacer eso mucho mejor y practica yoga a lo mejor. Y luego hay otro tema que también suele venir muy bien. Tomar un café con una persona querida o con una persona con la que te has distanciado. Eso suele arreglar bastante. Y hacer el journaling, que ya hemos hablado aquí alguna vez, que es hacer un diario como te guste y como tú prefieras, pues no tiene por qué ser todos los días, aunque se llame diario, y escribir todos aquellos recuerdos o aquellos engarces o aquellas conexiones que has tenido con familiares anteriormente o con gente querida, que no tienen por qué ser familiares.
Recuerdos que van a ayudar a entender, incluso me imagino que a descubrir cosas en las que ni te habías parado a pensar. Tenemos que parar.
Venga.
Sí, hemos conocido algunos pasos de ese entrenamiento. Después de esta parada, Silvia, vamos a ver cómo nos ayuda, en qué nos beneficia todo este entrenamiento para vivir este otoño como hay que hacerlo, ¿vale?
Muy bien.
Volvemos ahora.
Sopla el viento en las ventanas. Como llueve hoy,
otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores con Juan y Loro.
Y con Silvia Resa, que hoy es el primer miércoles del mes de octubre. Ya saben que nuestra coach nos visita hoy, este 2 de octubre, para enseñarnos a aprovechar la energía positiva, no melancólica, del otoño. De nuevo, bienvenida, Silvia.
Hola otra vez.
Hemos hablado de esa energía del otoño, de lo que tenemos que hacer, de esa introspección, de esos pasos del entrenamiento. Y antes de esta parada te decía, vale, ¿hacemos todo eso para qué? ¿Cómo nos beneficia?
Bueno, pues los beneficios, una cosita, una acotación a lo que decías, lo de la melancolía también hay que dejarla fluir, porque si uno se siente melancólico, lo que hay que evitar es quedarte en el nudo ese de la melancolía, pero también es muy positiva porque la tristeza hay que dejarla sentir también. Pero mira, los beneficios fundamentalmente son el desacelerar, nos permite sustituir ese ritmo vertiginoso por otro más sereno, y eso desde todos los puntos de vista, lo dicen los neurocientíficos, lo dicen todos los médicos, que el estar más sereno y más tranquilo repercute en que la hormona esta del estrés, el cortisol famoso, pues se reduzca y esté solo para lo que tiene que estar, que es activarnos cuando nos tiene que activar, no a todas horas. Entonces, el principal beneficio es eso, la desaceleración. Al desacelerar, abandonamos lo que se llama el modo supervivencia. Es decir, cuando tenemos también esa hormona tan alta, el cortisol, vuelvo a repetirlo, lo que estamos es en modo supervivencia. Y un miedo nos lleva a otro y al final acabamos hecho un manojo de nervios, como una especie de madeja desordenada y despeinada. Entonces, abandonamos este modo supervivencia porque al ser más conscientes, como que estamos más conscientes, valga la redundancia, de quiénes somos y dónde estamos y lo que queremos hacer. Pero eso, a ver, es un proceso también que va despacio, porque si tenemos el cortisol muy alto, pues a lo mejor lo que hay que hacer es salir a echar una carrera o un paseo rápido, como si alguien nos persiguiera, alguna actividad deportiva que reduzca ese nivel. Es bastante importante. Luego también podemos conectar con la frecuencia de lo que llaman lo benevolente, y que se basa también en la comprensión, en la compasión, pero la compasión en el sentido de ser empáticos. Y esto, en primer término, de verdad, que no es egoísmo con nosotros mismos. Esa compasión la tenemos que tener con nosotros. Tenemos que aprender a ver primero nosotros cómo estamos, porque si no, no vamos a poder dar nada más que lo que sentimos. Luego también otra cosa, la intuición la podemos utilizar, porque al ser más conscientes, claro, la intuición y la creatividad, esa hormona del cortisol, que yo la estoy demonizando, pero no la estoy demonizando, quiero decir que en exceso es negativa, en su justa medida es muy positiva. Entonces, esa intuición, igual que la memoria, con el cortisol muy elevado, se reduce, la creatividad también. Al estar más reflexivos y más serenos, ¿qué ocurre? Que nuestra intuición y nuestra creatividad se eleva. Entonces, a lo mejor un problema ante el que no teníamos ninguna solución, de pronto, mira tú por dónde, hablamos con alguien y se nos enciende la lucecita y tenemos la clave para resolverlo.
Cuando hablabas de compasión con uno mismo,
sí,
de saber primero mirar cómo estoy para poder estar para los demás, y eso creo que en alguna ocasión también lo hemos hablado, no pasa nada por decir no, ¿no? Por no ser complaciente siempre.
Claro, es que es otro de los beneficios, que nos convencemos de alguna manera de que tenemos que evitar de ser complacientes y decir que sí sin pensar. Primero, pensar en nosotros, compadecernos de nosotros en el sentido de empatizar con nosotros mismos y decir, pero vamos a ver, yo estoy dispuesta a hacer eso, a mí me apetece hacer eso, quiero, como diría Phoebe de Friends, me encantaría hacerlo, pero no me apetece. Es un poco esa clave, ¿no? Al final, el humor, el decir, bueno, sí, pero no, o sea, lo haría, pero no lo voy a hacer porque eso me puede perjudicar o simplemente no me apetece, y quedarnos tan tranquilos, porque es bueno para nosotros. Entonces, con todo esto, ¿qué estamos haciendo? Practicar la atención plena, centrarnos en nosotros y ver dónde estamos, para dónde podemos llegar. Y, por supuesto, que en ese camino podemos ayudar a otras personas, acompañar a otras personas, pero siempre desde la honestidad con nosotros mismos. No cerrar ni cegar la voz y la mirada hacia nosotros, porque es que entonces eso es lo que nos hace posiblemente fallar, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, que es quizá lo más grave. Y otra cosita que nos beneficia es que todas estas acciones de las que hablábamos antes nos llevan también a aprender rutinas y hábitos que son beneficiosos, tanto en la alimentación como lo que llaman higiene del sueño, es decir, dormir mejor, como mejorar las relaciones con los demás. Claro, si tú duermes mejor, estás más tranquilo, las relaciones, no es que te digan buenos días y tú digas ¿por qué? Porque saltas como un resorte, ¿no? Y luego otra cosita, otra herramienta que yo sugiero es el uso del lenguaje positivo. Evitar los tacos. ¿Por qué? No solo ya porque sea una cuestión de educación mayor o menor, sino porque un taco, una palabrota, es una palabra aversiva, es una forma de violencia, aunque no nos pueda parecer muy suave y muy leve. Otra cosa es que nos pongamos a contar chistes y se suelte, que hay gente que los dice muy bien y en su momento, pero me refiero cuando estemos hablando, intentar bajar ese nivel de aversión o de agresividad, que parece que no, pero es que sí, porque la persona que nos está escuchando lo contempla como quizá como una flecha, por decirlo así.
Importante no olvidar nunca el poder que tienen las palabras, tienen un peso muy, muy importante. Como clave final, por tanto, ¿qué podemos decir?
Bueno, pues entonces, que viene el otoño, que es verdad que menos horas de luz, que llueve más, que hay qué tristeza, qué pena ver el tiempo así, que nos acordamos de las vacaciones, pero que viene una época extraordinariamente bonita para reflexionar, para parar, darnos cuenta de lo que llevamos dentro, quitarnos ese bagaje que nos está molestando y que nos pesa, que luego nos quejamos de los kilos de más, y enfocarnos hacia lo que realmente nos hace vivir mejor e ir a por ello. Y cuando digo ir a por ello, sobre todo me refiero al tema de las relaciones, tener en cuenta sobre todo a la familia, a los amigos, cuidar las relaciones para tener esa red de apoyo que nos viene tan bien y que hay una, que supone unas interacciones entre unos y otros que al final nos benefician a todos. Y no olvidar el linaje familiar. El que sea más valiente o esté más entero o esté más sereno, que eche una vista atrás y que empiece a ver cómo es desde su linaje anterior, que suele ser muy bonito y emocionante.
Hemos aprendido cómo saludar, qué bonita palabra, cómo saludar al otoño, cómo aprovechar toda esa energía que puede brindarnos para hacernos llegar donde queremos llegar. Pero ya saben ustedes que estos últimos minutos de la intervención de Silvia, cada vez que nos visita, ella nos regala un caramelo. El caramelo, el caramelito de octubre, ¿cuál es?
Pues mira, tiene que ver con lo que hablábamos antes de las palabras. Y es también la actitud que tenemos, ¿no? Todos tenemos cuestiones que son problemas, que nos preocupan de todo tipo, ¿no? Económicos, familiares, laborales, de todo. Entonces, no es lo que nos pasa, sino cómo lo enfrentamos, cómo lo vemos y cómo nos hablamos. En este sentido, bueno, hay gente que ataca un poco el optimismo, dice que el optimismo que no es realista, pero optimismo y pesimismo están equidistantes de lo que nosotros consideramos realismo, que tampoco es tal, pero bueno, es que dirían algunos. Entonces, si nosotros tenemos una perspectiva positiva de cómo confrontar eso que nos pasa, pues va a estar mucho mejor. Lo que decía antes del cortisol, menos cortisol, más creatividad, más intuición, más conciencia y entonces una solución más fácil. Simplicidad, Clarice, que decía Aníbal Lecter, que lo cito aquí por eso, por lo de la frase, pero si no, no. Entonces, hay que pararse y mirar. Yo empleo palabras en negativo, estoy diciéndome cosas negativas, estoy criticando, juzgando todo, me meto en el coche, hay un atasco, pero ese qué hace, pero cómo se pone en medio, pero qué inútil. O estoy diciendo, bueno, parece que va el tráfico un poquito más complicado, voy a serenarme, voy a ponerme música, ¿qué tal? Voy a apagar las noticias que a lo mejor me están también molestando y venga. Y si voy con otra persona, pues que me cuente un chiste o se lo cuento yo.
Estupendo, como siempre, este caramelo del mes de octubre, en este caso, de Silvia Resa. Silvia, volverás el primer miércoles
aquí como
de noviembre, pero antes de eso, si alguien quiere contactar en este tiempo contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, a través del correo electrónico, que es digacoaching, acabado en G, @gmail.com, y si no, pues en mi teléfono, que es el 606-960-499. Lo repito, ¿verdad? 606-960-499. Encantada de recibir vuestras consultas.
Gracias, Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Un placer, como siempre. Te esperamos ya ansiosos por saber de qué vamos a hablar el mes que viene. De momento, una vez más, muchas gracias y nosotros seguimos. Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Último pensamiento poco antes de dormir. Cierro los ojos y veo sol. Entre la nieve del invierno, el agua está hirviendo. El frío me hace sonreír dentro del nido polvoriento. Bailando los ríos con los mares, atravesando campos desiertos, acantilados enormes y viento, mucho viento, y mi cuerpo a toda velocidad volando entre los muslos del aire. Siento la voz, luce la vela y habla. Me dice que todo irá bien. Soplo, se apaga, pero se vuelve a encender. Quiere venirse conmigo, quiere volar también. Volemos juntos, tenemos hasta el amanecer. Después abriré los ojos y volveré, para volver a cerrarlos después. Y con el último pensamiento, entre dormido y despierto, ver el mundo del revés.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos con esta última parte del programa, este tiempo de ocio. Hoy nos vamos a centrar en un libro que no nos cuenta una historia, ¿eh? Escuchen bien, no nos cuenta una, nos cuenta muchas historias de mujeres extraordinarias. Mujeres que, créanme, si no se acercan a ellas a través de este libro, probablemente no conoceríamos. El libro es Únicas, lo ha publicado Plaza y Janés y es responsabilidad directa de Alicia Ballina. Alicia es periodista, es historiadora, es una mujer con una cultura extensísima. Este no es su primer libro, pero sí que no es una novela. Por tanto, vamos a conocer a estas mujeres únicas a través de la autora. Alicia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Un placer estar con vosotros compartiendo esta mañana un ratito.
Un placer de verdad poder saludarte y poder descubrir, porque claro, primero vamos a ver, para centrar a los oyentes, es la historia de ¿cuántas mujeres aparecen en el libro?
Pues hemos hecho una recopilación, aunque pueden parecer muchas, porque lo son ni más ni menos que 50, realmente son muchísimas más. Yo comento en el prólogo que hago que son cientos, incluso miles, ¿no? Las que están, las que son y las que no están también. Y yo creo que esto es un homenaje en definitiva a todas ellas, ¿no? Y que forman parte, muchas de ellas, incluso de nuestras vidas. Hay gente que se acerca a mí diciéndome, ¡buah, pues si te contara la historia de mi abuela o de mi bisabuela que se enfrentó a este momento tan concreto y que afrontó sus miedos y sus inseguridades! Pues este es un homenaje a todas esas mujeres.
50 mujeres con historias únicas. Te iba a preguntar qué te lleva a hacer este libro, pero lo has respondido ya. Alicia, has dicho que querías hacer este homenaje, pero ¿para qué sirve dar visibilidad a estos nombres que, de verdad, que algunos sí, ¿no? Como Carolina Coronado, por ejemplo, o algunas otras, pero la mayoría, bueno, totalmente desconocidas para el gran público.
Pues yo creo que se lo debemos, ¿no? Porque, como también digo y explico en el libro, yo creo que es imprescindible que podamos conocer la historia y, como digo, bueno, pues las dificultades que sufrieron y que pasaron muchas de estas mujeres que, desde luego, pues no se adecuaban a la época que les tocó vivir, ¿no? Eran mujeres que tuvieron que enfrentarse a tremendas dificultades y además quizás de manera muy inteligente renunciar también a muchas cosas para lograr perseguir unos sueños que también en otras ocasiones no llegaron a cumplirse, puesto que se esperaba de ellas otra cosa, ¿no? Esta historia, este libro surge a partir de una serie de artículos que yo publicaba en la otra crónica del Mundo. Ahí recogimos la historia de casi 20 de estas mujeres, pero claro, la investigación me llevó a descubrir muchísimas más y algunas otras que se han quedado, bueno, pues en el banquillo y que la intención es poder seguir trabajando en ellas y darle, bueno, pues continuidad a todas estas figuras tan relevantes.
Es una buena idea, ¿eh? Es esencial una vez que lees este libro y oyéndote a ti decir que estas 50 es solo el comienzo, pues ya estamos deseando conocer a las siguientes 50, que para conocer pues mil detalles, porque claro, ¿cómo has hecho o por qué estas mujeres y no otras? ¿Qué te ha llevado a hacer esta selección? ¿El papel que han jugado en un momento determinado, el papel en la literatura, en la historia, o el papel familiar, el qué?
Pues claro, lo cuento también, ¿no? Y lo explico porque realmente se basan principalmente en mis intereses y en mi formación académica. Yo, como hablaba, soy periodista, soy historiadora del arte. Entonces, bueno, pues he trabajado en estos ámbitos del arte y de también en museos militares. He sido directora de un museo también de la Armada. Entonces, me centro en mujeres que tienen que ver con esos intereses, pero hacemos un recorrido muy variado, ¿eh? Empezamos desde el siglo VIII con las reinas Hermesinda y Adosinda, la esposa y la hija de Pelayo, el rey Astur, y avanzamos hasta Pinito del Oro, ¿no? O sea, la mejor trapecista de la historia, canaria, pero recorremos campesinas, dramaturgas, periodistas, artistas, aviadoras, cupletistas,
madres,
mujeres muy variadas, ¿no? Exacto. Y incluso, y la mayoría de ellas muchas veces eclipsadas o por sus propios maridos o por sus hijos o por, bueno, pues personajes masculinos también tremendamente fuertes y que constituyeron y formaron parte de la historia de España, pero como digo, son mujeres, todas ellas fallecidas y todas ellas españolas.
Y te decía lo de madres porque cuando leía la historia de María Picasso, me llamaba la atención el no tener conocimiento, por mucho que así sepas cosas del genial artista, claro, entendías mucho más cómo era él a través de la personalidad que tú muestras de la madre.
Claro, fijaros, es que de verdad nosotros no reparamos, pero Picasso utiliza para la historia el apellido materno,
sí,
y rechaza entre comillas o aparta el apellido Ruiz, ¿no? Y esto tiene una explicación, y tiene una explicación tremendamente lógica, y era el apoyo que recibió de su madre, aparte que eran físicamente muy parecidos y también de personalidad. Su madre se convirtió en su musa durante los primeros años de formación, ¿no? Entonces los dibujos que se conservan de esos últimos años del 19 y antes de que él se vaya a París y se meta de lleno en ese periodo azul y luego el periodo rosa, su madre se convierte en su musa y en el apoyo fundamental. Picasso era el único hijo varón que tenía y su madre apuesta por él con una fe absolutamente ciega. Fijaros, y yo lo recojo en el libro, que le dice su madre a Picasso, me dice, si vas a ser soldado, te convertirás en general. Si quieres ser sacerdote, te convertirás en papa. Y él remata la frase años después diciendo, hoy quise ser artista y me convertí en Picasso. O sea, que con su madre tenía una relación muy estrecha, muy íntima, y esto se ve a lo largo de todas las cartas que se llegaban a escribir, pues casi 4 al día, ¿no?, en algunas ocasiones. O sea, que imaginaros qué importante fue para Picasso su madre.
Es solo un ejemplo de esos 50 que encontramos en este libro, que se llama Únicas, en esta primera entrega, vamos a decirlo así. La labor de investigación, pues claro, en este caso que hablábamos, por ejemplo, de María Picasso, conociendo esas cartas, extractos de cartas que se escriben. En otros casos, pues con detalles muy exhaustivos de fechas. Claro, no estamos hablando, tú has dicho desde cuándo empieza, ¿no? La primera mujer, que no es algo reciente. Yo pensaba, cuando lo estaba leyendo, menudo trabajo de investigación que ha hecho Alicia para contarnos todo esto.
Bueno, sí, la verdad es que hay un trabajo, bueno, pues riguroso y muy exhaustivo detrás, pero también hay, hay muchos investigadores que vinieron antes que yo y mucho trabajo previo hecho por otras personas que dieron luz a estas figuras, ¿no? Y yo, bueno, intento aportar también ese granito de arena, pero bueno, también la investigación es muy dispar, porque de figuras como te decía antes, como las reinas Astures, Hermes Sinda y Adosinda, por ejemplo, tenemos no muchos datos, lo mismo que de María, la guerrera de Lepanto, ¿no? María la Granadina, que interviene directamente en la batalla de 1571 en el tercio del granadino López de Figueroa, ¿no? Tenemos pocas referencias de esas mujeres, porque cuando hablamos de los siglos octavo, como te decía antes, o de este siglo XVI, incluso Isabel Barreto, la primera mujer almirante de la historia, o de Inés Suárez, ¿no?, que intervino en la conquista de Chile y de la que se hizo también una serie de televisión, Isabel Allende hizo una novela, Inés del alma mía, pues tenemos pocas referencias. Y luego, claro, a medida que avanzamos en la historia y recorremos los siglos, pues bueno, pues tenemos más información, ¿no?, de incluso en el caso, por ejemplo, de Pinito del Oro o de la propia Lola Flores también, que la recojo porque me parece un personaje apasionante, tenemos incluso entrevistas, ¿no?, de primera mano, o de Lili Álvarez, ¿no?, la deportista que la primera que intervino en unos Juegos Olímpicos española, que luego se dedicó al periodismo, o sea que algunas escritoras también de las que conservamos documentación, pero bueno, la investigación ha sido extensa y también dispar.
Claro, te voy a pedir así como si estuvieras haciendo un esquema. Además de ser mujer, tres características que compartan estas 50 mujeres.
Pues, a ver, yo creo que las ansias de libertad, el alumbrarnos con esa llama, ¿no?, como yo digo, de la libertad, creo que está muy presente en todas ellas, de una u otra manera, ¿no? Ese deseo de tener una entidad propia, creo que es una de ellas. Y luego, por supuesto, la resiliencia, lo que nosotros llamamos resiliencia ahora, ¿no?, que es esa fuerza interior, esa capacidad de sobreponerse a las dificultades, ese caer y levantarse muchas veces, yo creo que está presente en todas ellas. Y, por supuesto, la inteligencia y la capacidad de discernir en qué momento uno tenía que aceptar con cierta resignación, pero con esa fuerza interior, pues las circunstancias que le venían, ¿no? Y que muchas veces era mejor no ir a la batalla si no se iba a ganar y esperar la ocasión para poder, retomar las riendas de su vida, ¿no? Yo creo que todas esas cualidades las comparten.
Y seguramente que muchas más que las lectoras y los lectores, porque todos tenemos que aprender de ellas, van a ir descubriendo en estas 50 historias de mujeres extraordinarias en este libro Únicas que ha publicado Plaza y Janés y que ha escrito Alicia Ballina. Alicia, ha sido un gusto leerte, espero ya el segundo, y un gusto saludarte.
Pues el placer ha sido mío, me da mucha alegría que lo hayas disfrutado y ahora solo queda que la gente también lo disfrute y aprenda también un poco y se emocione con las historias de estas 50 grandes mujeres y, por supuesto, únicas.
Gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
Con estas 50 historias extraordinarias de mujeres desde el siglo octavo hasta casi ahora, nos vamos a despedir este libro de Alicia Ballina. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Miki Garay, que ha estado controlándolo todo magistralmente, como siempre. Sean felices y nos encontramos el miércoles que viene a la misma hora. Thank you.